No pierda la oportunidad.
Hoy es el momento.
Ciudadanía rusa en un solo trámite.
Filtre documento hoy y obtenga su ciudadanía.
Aquí a los espías no los llamamos espías.
Le llamamos ciudadanos.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El presidente Vladimir Putin en persona le otorgó la ciudadanía rusa al ex contratista de seguridad estadounidense Edward Snowden. Muy bien, nos hemos recibido de espía.
Bien.
Sí. Bueno, esto,
mucho estudiar, mucho trabajar.
Miren las cosas que anda Putin.
Claro.
Pero eso, no puede en mandar persona a alguien que le haga el trámite.
Mire qué bien.
O usted está utilizando esto como una noticia de alto impacto para, no sé, para mojar las barbas al tío Sam.
No.
Bueno, decreto firmado por el mandatario ruso el día lunes. Dijo, no, Snowden es amigo de la casa. Y firmó, pero contento y feliz.
Claro,
Snowden, de 39 años, es uno de los 75 extranjeros a los que se les concede la ciudadanía en el decreto publicado en un sitio web oficial del gobierno. En un momento de alta tensión entre Washington y Moscú, sale la lista.
Mire.
Y bueno, y bienvenidos a casa, amigos.
Estos son nuestros amigos.
Claro, estos forman parte. Son de
los nuestros.
Son de los nuestros. El ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Norteamérica, la NSA. Esto viene de larga data. Ya saben, varios personajes inmiscuidos en toda esta saga. Pero Snowden vive en Rusia desde el 2013. Para justamente escapar de que Estados Unidos lo lleve a juicio. O sea, todas estas cosas que estamos viendo con Assange. Y demás, tiene todo el mismo núcleo ahí de Wikileaks y demás. Que justamente lo busca para decirle, no se filtran documentos. No le queremos hacer nada, le queremos un tirón de oreja porque no se andan filtrando documentos,
señor
Snowden. Pero bueno, Snowden ya es ruso.
Yes,
es Novinovsky. Totalmente. Así que
cambia el apellido.
Totalmente. Rusia lo considera un amigo de la casa, le concedió la residencia permanente el 2020 ya. Y ahora directamente la ciudadanía. La esposa también de Estados Unidos de Norteamérica la está tramitando. Imaginamos que Putin en la próxima lista va a estar la señora Snowden también,
claro.
En toda esta lista de maravillosos y gentilezas. Señoras y señores, ¿quién es la güera simpática que ganó en Italia? Estamos en condiciones, ya los italianos y italianas la conocen. Hay muchos que se están rasgando las vestiduras, o sea, Dancing Kitty, Ara Flea, estaban sacadas de onda. De hecho, Dancing Kitty tuiteó, Italia debería estar de luto, luego de las elecciones del fin de semana,
claro.
¿No? Ni Salvini, ni Berlusconi, ni Meloni reaccionaron con corazones al tuit de Dancing Kitty, pero a ver, ¿quién es? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es la ultraderecha. Y no es que andamos con eufemismos de, no, bueno, puede ser, es un poco...
La queremos llamar así,
es un centro derecha moderado. La derecha realmente reaccionaria. Es una coalición la que ha ganado en Italia, de todas derechas, con el partido Hermanos de Italia como protagonista, que es justamente el que encabezaba Giorgia Meloni. Pero estas cosas están interesantes, digo, para aprender algunas cosas o para asomarse a algunas ventanas. Esto es histórico y es pedagógico.
Claro.
Esta mujer, encabezando su pequeño partido en su momento, en las últimas elecciones previas a esta, sacó un 4%. Fue realmente muy exiguo el porcentaje.
Sí,
nada decía, no, bueno, no es de temer.
No es
de temer que haga... Que vaya a la televisión francesa.
Póngale.
Y diga que le parecía que Mussolini había sido un buen gobernante. No es de temer que vaya a España y hable con la gente de Vox.
Claro.
Y enardecida diga, sí, soy católica, soy mujer, soy más, soy así. Es un espectáculo simpático.
Claro.
Llegaron las elecciones y arrasó prácticamente.
Elecciones anteriores, estamos hablando de...
No estamos hablando de que...
Hace
10 años ocurrió esto. Creció mucho, lógicamente, por el sistema de alianzas con Matteo Salvini y la Liga, con Fratelli d'Italia. Se vio creciendo también por la potencia de Forza Italia, que es el pequeño partido hoy de Silvio Berlusconi, pero que históricamente tenía mucha fuerza. Así que que, bueno, heredera del movimiento neofascista directamente de MSI, Giorgia Meloni encabeza la alianza, por lo tanto será la que se encargará de formar gobierno.
Pues claro.
¿Por qué decimos histórico? Porque ganó la extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en Italia o en todo lo que viene a ser el bloque euro, occidental. Y porque el partido de Meloni, a ver, se extuplicó la cantidad de votos de una elección para el otro. Y porque hablamos de la primera mujer en gobernar Italia.
También.
A ver, y porque cuando, realizó hace años eso que les comentábamos en el canal francés, diciendo que Mussolini le parecía que había sido un buen gobernante, a nadie le pareció sorprendente. ¿Y por qué decimos histórico y pedagógico? Porque pedagógico, porque con el paso del tiempo todos, a ver, esto nos da una perspectiva al paso del tiempo.
Claro, claro.
Y muy diferente a lo que podemos tener en caliente.
Sí.
Y Mussolini llegó al poder con el apaño popular.
Sí, güey.
Porque uno a la distancia dice, pero ¿cómo pudo pasar eso?
Ajá.
¿Cómo pudo haber? A ver, Hitler ganó con los votos mayoritarios.
Claro que sí.
O sea, ciudadanos fueron, votaron. Sí,
sí, que sí.
Hitler me parece el chingón. Hoy muchos dicen, que es, Orbán en Hungría.
Claro.
Trump.
Bueno,
podría haber sido reelecto tranquilamente Donald Trump.
Sí.
No es que, bueno, nos equivocamos como ciudadanos, hubo una experiencia que pareció y
este
mundo, este mundo que muchos queremos negar, que decimos, no puede, a ver, tenemos que haber aprendido algunas cosas.
No.
A veces cuando falla una parte,
claro,
no llega a completar, a ser, abrazar, a toda la ciudad. Y bueno, algunos cabos sueltos terminan siendo mayoría.
Sí.
En fin, así las cosas en esta Italia que para muchos debería estar de luto.
Sí.
Meditando mínimamente qué ha pasado en esas elecciones, que ha ganado no la derecha, no la centroderecha, no la derecha moderada, ganó la ultraderecha.
Sí que sí.
Señoras y señores, ahora están con las barbas en remojo en todo el bloque euro.
Sí.
Y hasta Ursula von der Leyen dice, tenemos cosas como para hacer que, bueno, y todo se torna amenaza y todo se torna... Se enloda bastante. Señoras y señores, nos vamos para México, donde todo está mucho más claro. Donde Andrés Manuel López Obrador se mostró más que contento por la asistencia de miles y miles de personas al concierto gratuito de Grupo Firme. Bueno, gratuito. Sí, los que estuvimos los que fuimos no tuvimos que pagar. Ahora, le pareció una excelente iniciativa, yo estoy exagerando.
Sí.
Andrés Manuel López Obrador dijo que le pareció una buena iniciativa de la jefa de gobierno. Lo que pasa es que le hizo un mimo a Ebrard.
Claro.
Y había que hacerle un mimo ahora también a Claudia.
Sí.
Así que bueno, muy bien lo de Claudia Sheinbaum. Le pareció fantástico de llenar así la agrupación de música regional mexicana ahí en el Zócalo y 208 mil mexicanos y mexicanas al grito de no sé qué. Se rompió un récord de asistencia a cualquier concierto realizado en la Plaza de la Constitución en el Zócalo mexicano. Bueno, tanto así de feliz está AMLO, digo, tratando de no entremos en otros temas, en Ayotzinapa. Se trataron varios temas, se habló de los militares, se habló de otras cosas, pero hay una onda como para que el próximo concierto sea de Cristian Nodal.
Ajá.
E inclusive dijo Andrés Manuel López Obrador que podemos invitar a Belinda para la reconciliación.
Claro.
Belinda no sé qué opinó de todo esto. Para mí lo dijo, Andrés Manuel, óilo. No sabemos tampoco qué opina Nodal.
Claro.
A nosotros nos sigue pareciendo todo muy raro. Recordemos que Belinda tocó para aquel mitin de Andrés Manuel López Obrador en el Azteca. Inolvidable, con su guantecito de Mickey Mouse. Así que a lo mejor...
Inolvidable.
¿Quién le dice?
Yo
siempre pensé que era una pareja que se había conformado para publicitar la carrera de ambos. No hace falta la de Belinda, pero había un refresh.
Bueno,
Nodal. Pero parece que no, que hay amor o que AMLO sabe algo que nosotros no sabemos.
Claro, claro.
Por lo tanto, Belinda y Nodal, a ambos les hablamos, tenemos otros datos. Señoras y señores, con la presencia de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y la ausencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se reabrió oficialmente la frontera entre Colombia y Venezuela.
Ajá.
Todo muy bonito, pintoresco, dos caminos de cada lado, con las banderas de Venezuela y de Colombia, cruzando por ahí por la frontera que tuvo 7 años cerrada.
Wow.
Al menos 76 personas han muerto en las protestas en Irán, que continúan.
Ajá.
Y también tenemos a Ian, que se está convirtiendo en huracán en su camino hacia Cuba. Y Florida, agáchense y cúbranse.
Sí, güey.
Rusia se pregunta, y a esta altura, ¿qué clase de Estados Unidos nos hemos convertido? Porque ha habido un tiroteo en otra escuela rusa que aumenta el drama de esta actualidad sensibilizada por los reclutamientos, la guerra y demás. Sí. Al menos 15 personas, 11 niños de ellos, en un ataque a un centro escolar que terminó con el atacante suicidándose. Pero una noticia que se viene dando en Rusia de hace tiempo, que antes se podía jactar de somos muy distintos al resto del mundo.
Ajá.
Y hoy el ruso, la rusa promedio, toma el periódico y no sabe si está leyendo noticias lamentablemente de Rusia o de Texas.
Ajá.
Entonces digo, todas esas cosas que nos podemos jactar acá, a esto lleva el capitalismo salvaje, a veces sí, a veces no, o todos estamos inmersos en el mismo sistema.
Sí.
Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, enseguida lo atiendo. ¿Viene por su automóvil?
No, eso es para millonarios.
Estoy tratando de solucionar ese detalle. Voy a construir un coche para el pueblo, el automóvil universal.
¡Ah, qué hombre tan generoso, qué filántropo!
En realidad no tanto, lo que quiero es aumentar al máximo mi clientela.
27 de septiembre de 1908. Piquet, Detroit, Michigan, Estados Unidos, se terminaba de ensamblar el primer Ford modelo T. Disculpe, Henry, pero ¿por qué la letra T para este modelo? Algo relacionado con la mecánica, un misterio masónico, la inicial de un nombre.
No, la inicial de un apellido, Taylor. ¿Escuchó hablar de Frederick Wilson Taylor?
El de la producción en masa, el de la organización científica del trabajo.
Sí, llevaré la teoría de Taylor a la fábrica y cambiaré el mundo.
Le creo. Estudio de movimientos, estandarización de herramientas, organización, administración, tarjeta de ingreso y salida para los trabajadores, departamento de planificación de ventas, reglas de cálculo para el corte del metal y el acero, métodos de determinación de costos, selección de empleados por tareas, incentivos por trabajo realizado a tiempo.
Sí, todo eso llevado a un automóvil funcional que hasta mis propios empleados podrán comprar.
Disculpe, no me cabe duda que usted va a revolucionar la industria del automóvil. Le diré más, revolucionará toda la industria, pero la cadena de montaje no es un invento suyo.
Sí es.
Ralston Olds, no le suena, lo viene haciendo desde 1901.
El de los Oldsmobile. Pero eso no es lo mismo. El Courbetage era muy barato, pero solo fabricó 600.
Es que se incendió la fábrica.
Bueno, esa no es mi culpa. Luego vendió unos cuantos más, pero lo que tengo planeado es mucho más grande.
¿Qué tan grande?
Precio bajo, fabricación masiva, una red de concesionarios autorizados, lugares de venta en...
¡Todos los Estados Unidos!
¡No! ¡En todo el mundo! Si todo va bien, abriré varias fábricas en diferentes partes del planeta donde se ensamblen las piezas del automóvil.
Usted quiere crear el caballo de la nueva era, el caballo del siglo XX.
Mis ideas no paran. Quiero que el modelo T aparezca en la incipiente industria del cine. Quiero que todos quieran tener uno y puedan tenerlo. Quiero que asocien el progreso con la adquisición de mis autos.
Lo veo emocionado.
Es que vea estos números, la cosa va muy bien.
Para 1913, Ford había llevado al extremo todas las técnicas básicas de línea de producción y producción en masa. Entre ellas, la primera línea de producción móvil del mundo, la cual redujo el tiempo de ensamble del chasis de 12 horas y media a apenas una hora y media.
Y sigo reduciendo costos. Al principio ofrecía algunos colores. Desde 1914, usted podrá seguir eligiendo el color de su coche. Siempre y cuando este sea negro.
4 cilindros, 20 caballos, 70 kilómetros de velocidad máxima, 540 kilos de peso y un consumo de 1 litro de gasolina por cada 5 kilómetros. Deberíamos reducir eso, Henry.
No hay problema. Si algo hay en el mundo es petróleo y gasolina.
Desde que se declaró la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, el auto se vende como pan caliente. Bajó los costos, bajó los precios y ya no son los $800 que salía el modelo T antes de la guerra.
Para 1923, Ford vendía 1.800.000 unidades, un tercio de toda la producción mundial.
Si la industria textil empujó la revolución industrial, Ford estaba jalando la industria de las primeras décadas del siglo XX.
Contratos con todas las corporaciones policiales, Ford T para ellos, Ford T para las clases medias, Ford T para el granjero, el lechero, el panadero, el militar y el empleado de la propia Ford Motors. Publicidad, la que haga falta. Cine, revistas, exhibiciones, historias periodísticas, carreras de automóviles, menciones en la radio cuando la radio apareciera.
Para 1920 decían que todos los conductores de vehículos de Estados Unidos habían aprendido a conducir con un modelo T. Mientras intelectuales y analistas hablaban del nacimiento del Fordismo y el Taylorismo, las fábricas seguían ensamblando automóviles y los concesionarios vendiéndolos. ¿De qué se ríe? Perdón.
Me cuenta que en México hay una revolución y que un tal Pancho Villa usa el modelo T para moverse con sus generales. Me cuentan que cuando pasa por esos caminos, los pobladores, al ver muchas piernas y brazos al asomar del coche, le llaman la cucaracha.
La cucaracha, la cucaracha.
Es buena melodía para un claxon. Deje que le comento a mi gerente de producción.
Supongo que también le causará gracia que del otro lado del río Bravo le llamen el Fortinga, por eso del Forti.
Rancho, burritos, fiesta y Fortinga para todos, amigos.
Poco más de 10 años después de su salida al mercado, el modelo T se convertía en el primer auto global de la industria. Para el año 1921, casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al Ford T, un producto fabricado en varios países y con puntos de venta en los 5 continentes.
Luego llegaría otro éxito, el Ford A. Pero esa es otra historia. Hoy, en el año 1908, se le colocaba el último tornillo al primer modelo T, en caso de que el mundo se desintegre.
Y así vamos en nuestro hermoso Forte, sí, el Fortinga.
Se va.
Perfecto.
Se
viaja se muy baja. Bien aquí. Se sí. Baja, se sube, uno hace lo que sí, quiere porque tiene sí. Unas amortiguaciones fabulosas. Realmente
una
estamos
increíble.
A la vanguardia, sí. A la vanguardia. Hoy también se celebra en cierta medida el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. Entraba triunfante a la Ciudad de México, así con unos taquitos en la mano y un bolillo sí. En la otra. Y se consumaba la independencia de México. Ajá. Ese largo proceso, esto claro. Fue en 1821. Uno de esos largos procesos larguísimo. Que llevan a las independencias.
Sí, sí.
Y no es que luego de eso todo se calma.
No, bueno.
No, por el contrario.
Sí.
Grupo firme en el Zócalo. Bueno, 1937 se declara extinguido el tigre de Bali. Y esa es una malísima noticia.
Sí, bueno,
porque
mal.
Es otro animalito que yo les investigué porque en 1937 yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando en el mundo.
Ajá.
Y voy y me encuentro un tigrito chiquito como si fuera una especie de puma,
ajá.
Pero tigre.
Sí.
Y se lo chingaron, güey. No a chingárselo, dijeron. No. En este caso no los duendes, sino sí. Los cazadores furtivos. Así que no existe más el tigre de Bali, era un animalito muy bonito.
Ajá.
Busquen pics de él porque lo agradecerán. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Pinturados con Fred Paso Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
A ver, en La Marquesa
sí. Se
dio la cascarita desintegrada.
Sí.
Finalmente asistieron los seleccionados del Raspic, el señor Itacate, que estaba de cumpleañero, o sea,
es verdad.
Mitad celebrando, mitad jugando, mitad el señor Arriaga,
ajá.
Que mucho rugby,
miren, sí.
Pero no sabemos si el fútbol,
ajá.
Si tiene un balde en la cabeza, si tiene los pies
claro,
redondos,
no
desconocemos.
Sí.
El muleta,
ajá.
Que no sabemos si le pegó con la muleta
claro,
o con
claro.
Los dos pies, el joven Darius Pulpos,
sí que sí.
Muy relacionado con el mundo de la halterofilia, o sea, de los
ajá.
Musculosos, los mamados, pues, no suelen ser grandes futbolistas,
no.
Pero bueno, ahí
ajá.
La llevan. Y el Dark Angel Batistuta, representante de
bien.
Sudamérica, estuvo Amiga Veneno, Chris Dalí, Ibi, Jules Aquelarre, todos grandes jugadores y jugadoras. Ahora, a nosotros
sí. Nos
han llegado así como astillas de ese mundo.
Ajá.
No sabemos quién ganó, quién perdió, cómo se jugó.
No ganó nadie.
No ganó nadie.
No jugó
la
nadie.
Crónica, no jugó nadie. A ver, a decir verdad.
viendo las fotografías, me parece que no jugó nadie, hubo mucha cerveza y olvidaron el resultado. Claro, claro. Aquí la crónica no llegó, por lo tanto, ganaron todos, podríamos decir. Que la cascarita desintegrada y en la Marquesa, un éxito total, un abrazo para todos los nombrados, para todos los equipos.
Sí que sí.
Un beso grande para Maggie también. Maggie, que Ceruel, todos sus hijos andan cumpliendo años. Bueno, todos no, pero Ceruel cumplió años el 24.
Ajá.
Dicen que es el mimado de la familia, dicen que es el favorito de mamá, dicen que es el niño.
¿No? ¿Es así?
Ella misma lo reconoce. Eso es lo que dicen todas las hermanas. Así que Ceruel, querido, un abrazo grande para ti. Queremos pastel.
Claro que sí.
Pastel que hoy está cortando la ñaña, que es la hermana.
Ajá.
Yo digo, espero que no sea el sobrante del pastel de Ceruel el que le den a la ñaña.
No,
la ñaña merece un pastel aparte. Un beso grande para la ñaña y feliz cumpleaños. Y un beso para Maggie y para toda la familia. Ya que no vamos a saludar a la Jackson, a Tequita Maya, las vamos a dejar afuera.
No, por favor, a todos.
A toda la familia, un beso grande. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la Muda!
Sí que sí, Mudita.
Muda, tengo un chavo acá que es de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Hay debates, algunos dicen Chihuahua es noroeste, yo dije que es centro-norte, otros dicen, a ver, depende
si
cómo
planteamos. ¿Si el centro?
Mire, para mí, noroeste se tiene que ver el mar, si no se ve ahí el mar de Cortés, o sea, no es. A la verga.
Entonces,
y de Chihuahua no se ve, así que no mame. Ahora, si lo dividimos con una raya imaginaria, vendría a quedar Chihuahua del lado del noroeste, y del nado del noreste quedaría... No sé, Coahuila, León, Maulipas. Como sea, Chihuahua no.
Chihuahua
así
no,
que Wilber de Hidalgo de Parral dice: buen día, nave. Aprovecho este mensaje para salir del closet. Soy el Weaver. A mí me cuesta un chingo, güey. A mí me sale Weaver.
¿Cómo es?
Weaver. Como que echa la hueva. Weaver. Soy el Weaver de Parral, Chihuahua.
¿Cómo está, Weaver? Tengo
escuchándolos más de 10 años. Nunca me había animado a escribirles, ya que mi vida es muy aburrida. Es trabajo, casa, casa, trabajo y viceversa. Solo me gusta que firmen la papeleta para que, que nadie me gane el nick de Weaver. Digo, de Weaver.
De Weaver.
Me da Weaver.
De Weaver is.
De Weaver is Weaver de Parral, Chihuahua. Y como ya viene aterrizaje México noroeste, bueno, hacerme notar por si en mi trabajo me llegan a autorizar vacaciones para esas fechas, poder ir y conocerlos.
Hay tiempo para pedirla, por favor, dígale.
Empiece desde ahorita. Empiece a pedir. Un abrazo grande para el Weaver que dice: cuando andaba deprimido lograron sacarme una sonrisa, chingado, así que bueno, recordarme que la resistencia existe. Un abrazo grande, muy, muy, muy apretado para el Weaver de Hidalgo de Parral, México. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico acá, lo estoy viendo, usas al Mico.
Venga, Mico. Una de las ideas de Mico.
Sí, Mico,
de poder anunciarlo lo antes posible era para eso, para tener mucho tiempo para poder organizarnos bien.
Básicamente, que la banda pida vacaciones.
Exacto,
a todo. Sí, Micorete, a huevo. Tengo aquí un anuncio para hacer de Edgar Allan Poe, pero lo voy a hacer más cercano a la fecha.
Sí,
pero sepa que el viernes 7 de octubre se viene algo con Edgar Allan Poe grupo de lectura desintegrado. No hay tiempo para todo ese tipo de información, porque si no, vio cómo es la raza. La raza dice que no olvida, pero a veces se dispersa mínimamente. Señoras y señores, un día como hoy, esta efeméride no la podemos dejar pasar porque es fabulosa. La banda alemana Rammstein. Bueno, sacaba el cuarto disco de estudio.
Ah, mire.
Cuarto disco de estudio, Race, y tenía Amer. Bueno, tiene, ¿no?
Sí,
uno
tiene,
lo puede ir a escuchar.
Lo tiene.
Recomendación del día.
Sí,
América. Main Tail.
Sí.
Rise y Moscow. Moscow. Qué bonito.
Qué
2004. Ha pasado agua bajo el río. Sí, bajo el puente, digo. Es el agua del río que pasa bajo el puente y todo el pedo. Ya lo saben cómo es.
Bueno, ríos subterráneos.
Sí, también.
Debajo del río.
Pues, un cenote. A nadar en un cenote.
Sí.
Qué bonito todo. ¿Cómo llegamos al cenote aquí desde Rammstein? No importa, pero así las cosas. Damas y caballeros, hoy cuidamos el huevo. Afrontamos peleas de parejas. Viajamos con el costalito de harina, repasamos el Kama Sutra, nos formamos cívica y éticamente y compramos piedras de acuario. Martes de ambiente súper amigable en que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia.
El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a Misión Huevos. Tenga su huevo en la mano. No, ese no, el otro. No, ese tampoco, el que le pedimos que traiga. Llega Caroline de Chetumal Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Confirmo.
Confirmación.
Todo lo que se ha dicho sobre los huevos, sobre los huevos que hay que traer a la escuela, que hay que presentar huevos. Y no se corten los huevos.
No, no se aquí, toque.
No, tampoco. Bueno, el no, porque alguno dijo, no, yo me quiero. Sí. ¿Cómo sí, claro. que tengo? Pero sí. bueno, la estrategia del huevo, dice Caroline de Chetumal Quintana Roo.
Disculpen, para los que saben del tema, conocen así internamente las profundidades de Encaso, ¿este tema ya se trató en Encaso o es como algo
estábamos
que tengo yo?
Con ese pedo, ese para debate.
Para mí ya se trató, sí, el pero debate, quizás no. El y debate, es que yo llevé un huevo y no lo recuerdo.
Puede ser. El debate dentro de la nave era, el lagarto dijo, esto ya lo hablamos.
Sí.
Yo le dije, no sé, carnal. Ajá. El capitán Vinilo dijo, me parece que sí. La muda dijo, no, esto no se habló. El mico dijo, yo estoy chambeando, no chinguen. Y yo le dije, si hay hablado o no se haya hablado,
está bien, igualmente.
El público se renueva. Sí, y un ejemplo de eso es Caroline de Chetumal Quintana Roo, que lleva 150 años en este programa. Y si ella no dice, esto ya lo hablamos.
Póngale.
Yo sospecho que el ganador soy yo. Sí. Bueno,
Caroline.
Pero sí, pero bueno, en esos silencios también estaba
póngale.
Con un ojo
verdad,
en el gato y otro en el garabato. Sí, así que bueno, igualmente ya le digo, aquí el fiel de la balanza es si yo me acuerdo o no. Y yo no me acuerdo del carajo. Así que lo podemos.
No,
podemos
igual no cambia. No es que no se pueda llegar a hablar nuevamente.
Digo no, obvio.
Es esa sensación.
Sí. Bueno, esa sensación. Yo en el programa la tengo, no le voy a decir habitualmente, pero un chingo de veces. Ya, salvo que sea algo
son
muy...
Son muchos años.
Sí, son muchos años. Pero bueno, Misión Huevos, tenemos el huevo.
Aquí tengo el mío.
Tenemos perfectamente,
los
porque
míos.
Debía traerlo, porque con un huevo alcanzaba. Porque
perdón,
¿qué quiere
perdón.
Compartir
no,
con
está bien.
Huevos, güey? Bueno, la estrategia del huevo, dice Caroline, que digo, para quien no lo sepa, ajá. Caroline pertenece al sistema pedagógico mundial, es maestra, es una... trabaja tanto en el sector privado de absolutamente todo, como en el sector público así, ventaneando.
Ajá.
Así que la tenemos en el centro de lo que viene a ser la estructura educativa mexicana. Así que dice, la estrategia del huevo se utiliza con el fin de crear un pequeño trauma en el puberto.
Claro,
es a lo que nos dedicamos nosotros, básicamente. Con el fin de crear dentro de su psique la idea de que tener un hijo cuesta un huevo, que asocien directamente.
Claro.
Y que no digan, ay, sí, bueno, vamos a ver qué onda.
No sé si está dando muchos resultados.
No, bueno,
sí, ese es el fin.
En algún... Imagínese usted si no le hacían lo de
claro,
huevo.
Puede ser. Ya, claro, o sea, uno no sabe el resultado.
La población de China dice, me la pela un chingo México, lindo y querido. Bueno, esto es lo que digo yo, dice Caroline.
Sí que sí.
Sin embargo, el ejercicio tiene bases psicológicas de las que no me acuerdo y no pienso investigar en este momento, ya que el fin de semana anterior fue puente y no quería chambear. Ya sabe, maestros somos y en el camino andamos. Les voy a colocar unos conitos aquí.
Bien, estamos
en actitud combativa. Bueno, y bueno, no pienso hacer nada, pero efectivamente el proceso de seguimiento que describe el amigo Frank, que describió el amigo Frank, es correcto. El huevo va firmado por la maestra. Pero
claro,
solo una vez.
Ah, una sola vez.
Solo una vez.
Ajá, está bien,
seguimiento.
Claro. Sí. Salvo que es para que no le si se rompe el huevo,
claro,
que no se lo cambie.
Efectivamente.
A huevo.
Viene a cumplir la función de la faja de clausura.
Claro, claro.
Dice, no, si está rota, aquí se violó una norma.
Exacto.
Que es la que el huevo. Entonces, claro, ahora entiendo. Entonces, la maestra firma el huevo,
el huevo.
No firma una planilla de seguimiento del huevo de la chica.
Claro.
Bueno, entonces... firma el huevo y una vez con la finalidad de que el huevo no pueda ser reemplazado por otro en caso de siniestro, podríamos decir.
Sí.
O sea, entonces me cambiaron el huevo y ha dicho más de uno, no es momento.
No.
Entonces la meta es que el huevo sobreviva intacto al menos una semana.
Ajá.
Una semana sí. Lo que le pedimos, chavos. A ver, están en edad, ¿cómo es? ¿Qué edad es esta edad?
Recordemos que esto se realiza en secundaria y es el momento donde los pubertos, los chamacos, las chamacas, están como más activos físicamente. Es de treparse a cualquier parte, saltar. Entonces es mucho más difícil.
Y además, espere, pedo, y una explosión hormonal
también,
que hace que
quieren entrar al huevo.
El huevo, la gallina, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Y entonces es el momento de enseñar. No, miren, entrar al huevo no es tan gratuito, puede haber daños colaterales irreversibles. Daño porque colateral, si fuera... por favor, pasa al frente que tienes que expresar tu sí, ¿no?
Ya si fuera fines de año, prepa, todo, es como que ya está más de hueva, ¿vio? Como que ya no hay un ejercicio que no tenga ganas de hacer.
O ya rompió el huevo, ¿no? Y está ahí.
Póngale, pero...
Maestra, me puedo retirar porque mi hijo en estos momentos está un pedo así. Bueno, la cuestión es que quieren que les cuente, que les explique de una vez cómo está todo el pedo
del huevo.
Bueno, el huevo que debe sobrevivir una semana, bueno, mínimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso fue hace como 10 años en la secundaria vespertina donde trabajo. Me ahorraré la explicación de toda la previa, puesto que el amigo Fran explicó bastante bien. Solamente que yo añadiré un grado más de dificultad. El reto y la calificación era en parejas, así que dejé que las niñas eligieran al padre de su huevo.
Achale.
Como casi en la vida real, podríamos decir. Cuando una no está muy pendeja y la sorprende alguna.
Es verdad.
Sí, yo no te quería como padre de mi huevo, pero bueno, fluyó. Sí. La cuestión es que, verdad, bueno, elegimos al padre del huevo. Sí. Como siempre, el guapito del salón fue el más solicitado.
Claro.
¡Ay, mi mayo! ¡Quiero el huevo contigo! Todo el pedo, había como 300 chamacas que querían con el guapo del salón. Bueno, el guapo del salón dice: sí, chiquitas, ya comprometí mi huevo con ella. O sea, luego, sí, te atiendo más tarde. A ver contigo. Y así, iban quedando los poco agraciados.
Chale,
o sea,
es
la vida misma esto, amigos. Y bueno, los poco agraciados me los dejaban para lo último. Que generalmente con, las que estaban más lentas para elegir o algo así, terminaban con esa situación. En caso, qué situación toda incómoda me parece.
Toda.
Porque no me parece una cosa. A ver, por un lado, me parece interesante lo pedagógico, decir, miren, chamacos,
esto
que las consecuencias de determinado acto conlleva vida y demás. Póngale. Cuestiones de responsabilidades. Eso me parece chido. Ahora, poner a los chamacos ahí a elijan a su pareja, digo, está más o menos como elegir el grupo con el que quieres chambear.
También, es
pero,
casi lo mismo.
Pero lleva una simbología de. A ver, vamos a hacer una pareja que va a estar al cuidado de algo. Bueno, la cuestión es que entonces empezaban. Y los que sobraban, niños o niñas, formaban parejas representando la diversidad sexual. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Me mamó! O sea, ¿qué pedo? ¿Y el bullying qué onda?
Aparte digo, de feo. Porque,
claro, feo. Juanito, tú póngale que el chamaco, o sea, totalmente hetero, y le dice, bueno, y tú, Juancito, como lo quedas más, vas a cuidar el huevo con Raulito. Y los dos se miran como diciendo, ¡oh, verga! Y así sucesivamente. Y esto entra en el mundo. Y dice, pero ¿y la explicación? Diversidad sexual. Ponía sobre la pizarra y decía, chingar. Bueno, las reglas eran muy claras. El huevo siempre tenía que estar acompañado de alguno de los dos. Alguno de los dos de la pareja.
Tenía que tener el huevo.
Al cuidado del huevo tenía que estar. No podía separarse a más de un metro del huevo. El huevito debía llevar nombre. Ellos debían hacer sus propios acuerdos sobre qué nombre llevaría el nuevo bebé, entre comillas, que sigo insistiendo que esto no me parece, señorita, disculpe, no me parece buena idea, pero bueno, ¿quién lo iba a cuidar?
Póngale.
Durante los
abuelos.
Claro, básicamente era, jefa, me cuida el huevo, yo enseguida regreso, voy hasta la tienda, y
o
así
sea,
quedaba.
Si tiene que ser como en la vida real, y que sea como en la vida real.
Sí. ¿De dónde vienes a esta hora, chamaca? Sí. Ay, vengo de bailar, pero ¿y el huevito cómo se portó? Bien, o sea, lo tengo en el refri. Bueno, la cuestión es que así el pedo. El huevito debía llevar nombre, había que cuidarlo y así todo el pedo. ¿Quién lo iba a cuidar durante los descansos y quién lo iba a tener durante la estancia en el salón? Bueno, eso había que determinarlo. Y hacer su ropita era opcional. O sea, el amigo Fran dijo que le hizo la ropita, todo el pedo, pero realmente yo lo di como opcional porque me parecía humanizar demasiado el huevo.
Sí, porque luego había que... O sea, el huevo se va a pudrir en un momento.
Y bueno, no, es bueno, no. Por eso, una semana.
Ya colocaba el nombre y todo.
Una semana estamos comiendo huevo frito, huevo pollé. Pero bueno, una vez formadas las parejas, todos estaban muy emocionados, jurando y perjurando que cuidarían el huevo eternamente, que el huevo era lo más importante de la vida, que el huevo le ponían el nombre de un abuelito y decían, no, porque, ay, y que iban a vivir para el huevo y que iban a chambearle rudo. Sí. Para que el huevo tenga todo lo que ellos no pudieron tener. Qué bonito, y que el huevo era la luz de los ojos. Y que el huevo iba a mantener a la pareja unida por siempre. Y que el huevo, eso duraba 24 horas aproximadamente. Claro, sí, que serían unos padres ejemplares. Que estaba bien fácil la actividad y shalala. Pero la verdad es que muchos huevos terminaban rotos a los dos días. Muchas veces dentro de la propia escuela. Situación que enojaba mucho a los intendentes de la escuela. Porque decían, ¡huevos! Claro. ¡No! ¡Huevos! ¿Qué quiere, señor? ¿Qué le pasó? ¡Huevos! ¡Huevos por todos lados! ¡Qué pedo! ¡Estos chamacos no están cuidando sus huevos! Y así las cosas. Porque, bueno, los chavos limpiaran el olor mariscoso del huevo, como dice usted, lagarto, que le ponían, Juancito está dando olor porque se rompió y está podrido. Claro. Bueno, y así quedaba. Entonces les tocaba a ellos lavar a profundidad y hubiese, los intendentes pasaban con así con el lampazo y todo el pedo y le decía, señorita, van a seguir chingando con esa del huevo porque yo tengo que... No lo ha podrido en toda la escuela. Sí, no, es pedagógico, los niños están aprendiendo. La cuestión es que los huevos, la mayoría terminaban rotos. Pero aquí tenemos unos datos específicos de cómo anduvo la... Cómo viene a ser esto, misión huevos.
Claro.
Sí, el 80% de las parejas terminaban peleadas. Completamente. Porque tú, ¿dónde está el huevo? Tú lo dejaste, se te rompió. Ajá. Yo lo dejé con mi mamá. Ah, tu mamá, buena es esa para cuidar huevos. Y se empezaron a pelear. Bueno, el 60%, el 80 se peleaban. El 60% de los guapitos que fueron los más solicitados para tener el huevo terminaban siendo pésimos padres, ya que cuando les tocaba a ellos cuidar los huevos, los dejaban arrumbados a la orilla de la cancha de fútbol o más de uno pereció. Eran los más rápidos yo por mi huevo todo y luego el huevo a la buena de Dior. Bueno, el 90%. El 90%, esto está alucinante. El 90% de los chamacos y chamacos que hicieron la actividad del huevo, el huevo como un hijo, como una Eva, el 90% declaró que la actividad era completamente estresante. Porque al principio, chido, el huevo, le ponemos nombre, la ropita, qué lindo, lo presumimos, huevo, mira mi huevo, ay, qué grande está el huevo.
Después el huevo empieza a caminar, empieza a hablar.
Estresante, totalmente estresante el huevo. El 70% de los huevos murieron antes de llegar a la semana, como en una población africana diezmada por una peste y una hambruna.
Sí, güey.
70%, es mucho. Bueno, el 2% continuó cuidando, muy poco, el 2%. El 2% continuó cuidando a su huevito.
Por siempre.
Reunión de exalumnos. Porque se casaron inclusive después.
Claro.
Reunión de exalumnos y aparecían ellos con 50 años y el huevito, ¿no? Ahí diciendo, ay, sí, es el huevito aquel. Sí, mira, y me mostraban la firma. Ah, no mames. Y bueno, el 2% nada más de esos, ¿no?
Solo el 2%.
Sí, y el 95%, o sea, casi la totalidad, con lo que digo que yo... Misión Huevo se ha logrado. Misión Huevo es un éxito. Yo la critiqué mínimamente, pero ahora me arrepiento de esa crítica que le hice. El 95% declaró que ya no quería tener hijos en toda su vida. Dijo, no, deja tú con el huevo. Me estresé con el huevo, imagínate tener hijos.
No, claro.
Lamentablemente luego se les olvida.
Sí, sí.
O sea, eso ocurre en la secundaria. Ya en las prepas se le olvidó.
Ya está.
Pero bueno, así la cuestión con esta misión huevo.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco. Tickets a los mejores conciertos. Entradas gratis a los espectáculos más importantes. Descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En caso de que no se desintegre.
Puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom.
Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Arc System.
¿Cómo está Arc System?
Tengo el gusto de estar escuchándolos más o menos desde el año 2002 aproximadamente. Gracias a un amigo que me desintegró y me pasaba las descargas de los episodios de aquella época. Soy su amigo de Tarija, Bolivia, que por motivos de trabajo resido en Santa Cruz de la Sierra.
Ajá.
Y hace casi 18 años. Sí, y bueno, y comentarles que hoy me animé a comunicarme con ustedes, ya que al día de hoy escuché al amigo Fran.
Ajá.
Y llegaron unos viejos recuerdos cuando estaba en el pastoral, en la pastoral.
Ajá.
Y a él nos dieron traer un huevo.
Ah, le hicieron también,
sí,
lo del huevo.
Me hicieron lo del huevo. Sí. Pero lo interesante fue que nos juntaron en parejas, como dijo. Ajá, Caroline de, claro, Chetumal, claro, Quintana, claro, Roo. Y me tocó con una linda minita, una muchachita. Una, sí, sí, sí. Ajá. Y yo estaba muy contento. Claro, yo dije, sí, bueno, tenemos, al menos tenemos el huevo en común.
Ajá.
Y ella me decía, yo no quiero saber nada contigo, pero el huevo. Pero el huevo, o sea, aunque
esto
sea,
es de por vida,
mantengamos esta relación, hagámoslo por, claro, el huevo, claro, le decía yo.
Sí que sí.
Y bueno, y la cuestión es que teníamos que cuidar el huevo por 2 semanas.
Ajá.
Uh-huh, y salir con él en pareja. Esa la inventó usted. Esa se la sumó.
Irnos a vivir, sí, juntos.
Y tendríamos que ir pensando, sí, 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 no, sí, sé, rentar una habitación. Póngale. Ahí en la casa de mis padres se puede construir arriba, claro, le decía, sí, él. Y la compañera lo miraba como diciendo, este es de... Y miraba a la señorita para, sí, ver, le dice, claro, esto, claro, forma parte de la práctica. La señorita se sordeaba, sí, estaba, sí, en otra cosa, pero no escuchaba. Y le dice, no, no, y tenemos que ir al cine juntos, claro, 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 salir, sí, pasear, sí, 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 de la mano por la plaza del pueblo. Sí. Y ella me decía, pero tanto. Sí, sí, porque debemos, claro, somos como una pareja que está al cuidado, ajá, de esta criatura.
Claro, claro.
Pues un huevo, decía ella. Bueno, pero bueno, las cosas como son.
Sí.
Bueno, la cuestión es que teníamos que andar así, nos juntaban en pareja, me tocó con ella, yo estaba muy contento y bueno, teníamos que salir con el huevo. Yo se imaginaba lo que conllevaba todo esto, ¿no? Bueno, en sí esa actividad es para tomar conciencia del cuidado de otra vida. No se metan en cosas de grandes sin responsabilidad. Esto venía a ser el, ajá, mensaje. Y bueno, me despido de usted. Me casé con esta chica.
Qué bien, qué
luego
bien.
Sí, sí, estamos, ajá, cuidando. Ella no está todavía muy convencida. 25 pero, años de casado, me mira como diciendo, pero lo del huevo. Y yo no sé si tenía estos planes, ajá, para mi vida. El huevo, bueno, el huevo, bueno, le digo yo y sí, me voy.
Claro.
Un abrazo, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Un saludo a todos los desintegrados. Dice el Arc System de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Abrazo, güey.
Regresa Caroline de Chetumal, Quintana,
sí,
Roo.
Claro.
No, para terminar de redondear esta idea, ajá, dicha actividad, yo la dejé de hacer en parte por las quejas de los intendentes que decían,
claro,
señorita, sí, por, claro, favor, o limpia, sí, toda la escuela conmigo o pone a los chamacos a limpiar, pero hay huevo podrido por todas, sí, partes, sí, le pido por favor. Y por otra, por los padres de familia.
Ah, mire.
Puesto que como la calificación era en parejas, muchas de las niñas, oh, inteligentes, entre comillas, que habían armado equipo con algún guapillo, salieron sumamente perjudicadas.
Ajá.
Y no estamos hablando
como
de
embarazadas.
Claro, como la vida real. Y no estamos hablando en este caso de embarazadas, sino que,
no,
bueno, todo,
claro,
el pedo le bajaba la nota, le bajaba,
claro,
la calificación.
Claro, claro.
Y las mamás me reclamaban que cómo era, no era justo.
Sí.
A la niña le bajó el promedio.
Totalmente.
Ya no podía ir a Yale, ni a, sí, Harvard,
que cuando
ni a la UNAM.
Un niño, o va a tener quien se lo cuide o se lo cuido yo, le decía la mamá.
Obviamente, pero esto de
ella
darle la responsabilidad al huevo,
claro,
me parece mucho, señorita. Y además que el guapillo se hacía pendejo y se le rompió,
exacto,
el huevo a los 2 días.
Sí.
Entonces, bueno, todo mal. Así que dejé de hacerla, justo. Bueno, que nada, yo no di mi brazo a torcer porque Caroline, ¿no?
No,
nosotros,
claro,
quienes,
claro,
la conocemos,
claro, claro, claro.
La calificación va por
con un huevo gigantesco.
Sí, yo le decía, la calificación va porque va.
Sí,
y si a,
sí,
la niña le baja la nota por haber elegido al guapillo,
claro,
que corra con sus responsabilidades.
Exacto.
Esto forma parte de toda la misión huevos y forma parte de toda la enseñanza. Bueno, pero a la larga una piensa, ¿vale la pena echarse encima a todos los padres de familia,
claro,
por un mísero huevo?
Se complica, sí.
Teniendo una docena de huevos en la alacena. Bueno, la verdad que no. Esta actividad no estará condenando al fin de la existencia de la raza humana al crear sentimientos de rechazo a la maternidad o a la paternidad, pensaba,
ah,
yo.
Mire, mire, claro.
Luego, viendo los datos, claro, de México, dije, no,
evidentemente
no.
No.
Esto en un año se les pasa y en la prepa ya están a full. Pero bueno, ¿vale la pena hacer trabajar más a un intendente por el descuido de un adolescente?
Claro.
Sí, ¿vale la pena crear una imagen de tronchatoro a estar vigilando a todo el mundo de dónde tiene el huevo, dónde tiene tiene el huevo o tiene el huevo a mando? Bueno, mi respuesta fue no, la verdad que no. Así que ya no volví a implementar esta dinámica. Intenté suplir con muñecos de tela. Ahora vamos a ir con los muñecos de tela.
Claro,
preparen
porque
sus
hubo
muñecos de tela.
Sí que sí.
Bueno, y, pero al no haber una...
algo que se pudiera...
No, claro, claro, el muñeco de tela está ahí.
Está ahí.
Al no haber una consecuencia fatídica, exacto, la del huevo era, se rompió el huevo, sí, el huevo murió.
Sí.
Pero en este caso el muñeco de trapo no, ya que estos muñecos no se rompían. Entonces le quitaba responsabilidad al alumno y terminaban diciendo, sí, Juancito, está por ahí.
Bien.
Está, sí, lo más bien, profesora, no se preocupe usted, vamos a ser padres porque es bien fácil. Lo traigo en la mochila. Entonces tampoco cumplía esa función.
No.
Todo mal, amigos. Así que ya decidí no volver a hacer absolutamente nada. Voy, cobro mi sueldo, la chingada y se van a la verga. No, pero la experiencia que sí estuvo bien chingona y que desgraciadamente no he vuelto a repetir fue cuando llevaron a la escuela bebés robot y barrigas falsas. Todo un pedo.
No sé, que sí.
No sé, la gente pasaba por la escuela y veía entrar un chingo de chamacas empanzonadas. En esa escuela no sé si se enseña, pero que se coge. Decían. Y entonces la cuestión es que hay barrigas falsas con peso para que los chavos y las chavas las usen y vean lo que es estar embarazada.
Sí que sí.
Y así. Pero ya estoy muy larga con esa historia. Así que besito para todos. Bye, los amo. Caroline dice: ah, los perris están excelentemente bien. Recordemos que ella está construyendo una gran tirada de trineo siberianos en pleno Chetumal, Quintana Roo. Y todos los perritos están bien de salud. Hace poco tiempo fue madre Venus, una de sus Siberian Huskies.
Y tuvo
Y tuvo millones, efectivamente millones de perritos. Un beso grande para Caroline. Tomás Quintana Roo y su misión huevos. Llega, señoras y señores, Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella Fugaz?
Hola, Anabelinda, un gusto saludarlos. Bueno, apenas escuché el programa en que hablaron de el huevo.
Sí.
Sí, vaya notición, me siento... Ah, porque me siento... Y escuché el programa del aterrizaje, donde anunciaron que van a aterrizar. Y todo el pedo, y me siento muy feliz por ese próximo aterrizaje. Un año se va volando, ese es nuestro vértigo. Por un lado queremos porque estamos ansiosos, y por el otro decimos, oh, vergas. Bueno, les escribo para compartirles, dice Estrella Fugaz de Ciudad de México, que esa actividad escolar del huevo de la que habló Fran de Aguascalientes es más común de lo que yo pensaba. A mí me pasó algo similar, pero no en secundaria, sino en el último año del CCH, es decir, tenía como 17 años.
Claro.
Y yo le decía, maestra, ya tengo 3 hijos, o sea, no venga con la mamada, o sea, todo.
Ya,
decía, las madres tenemos que hacer esa actividad. Qué mal pedo, ¿no?
Sí,
o sea, como que llegó tarde ahí la actividad para algunos. Bueno, el maestro de psicología, autodenominado vikingo, el vato por sus huevos,
claro,
dijo, a mí dígame vikingo. Maestro, pero usted no parece un vikingo. Dice, bueno, a mí dígame, como les digo que me digan.
Claro.
O sea, ¿quién es el maestro acá? O sea, putas madres, ya empezamos mal las clases. Bueno, vikingo nos hizo cargar 1 kilo de harina durante 2 semanas. Sí, obvio, debíamos cuidarlo para que no se rompiera el empaque.
Claro.
Era como lo del huevo,
un poco
como que le nacía más fuertecita a la criatura, ¿no? Más así, porque era más difícil que se rompa el
arco.
Pero bueno, puede pasar.
Pero a la vez más peso.
No, y a la vez más desmadre.
Sí, se rompen, güey.
Sí, se rompen, se rompen.
Sí, sencillamente.
Pero digo, un desmadre dentro de la mochila.
Sí, güey.
Te rompe así 1 kilo de harina empaquetada. Bueno, y no podíamos cambiarlo. Pero a la vez es jugarle al vergas esto, Porque yo estoy imaginando... niños aventándose huevos, niños aventándose harina, niños aventándose harina y huevo.
Claro.
O sea, como un fin de ciclo escolar, pero todo el tiempo. O sea, todo un pedo industrial. Bueno, no podíamos cambiarlo porque en cada clase él le ponía su sello con la fecha y firma de que el kilo de harina estaba intacto. No solo era llevar el costalito de harina para todas partes, teniendo que cargarlo como si fuera un bebé, con cobija y todo el pedo.
Ah, mire.
Sí, y un bebé tranquilón.
Sí,
una madre en estos momentos está pensando, y a mi hijo hubiera sido un costalito de harina, porque este le llora, le vomita, le pide comida, le pide el pecho, anda, camina en todo el pedo, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos al costalito, con cobija y todo el pedo. Durante ese tiempo, la escuela se pobló de jóvenes cargando costales de harina, clases, pasillos, patios, todo. Bueno, en esos días, dice Estrella Fugaz de Ciudad de México, mis amigas y yo nos subimos a la micro con nuestros bebecitos.
Ajá.
Bebecitos de harina, no sí. bebecitos
no,
de
no,
luz.
No, claro.
Sí, un par de señores nos dieron el asiento. Por ejemplo, señorita, por favor.
Claro,
claro. Claro, porque, o sea, con la mantita, con todos la mantita, tapados. Y era todo el pedo. Y nosotros dijimos, ah, los beneficios de ser madre.
Claro.
Ya me está gustando, decía alguna. Y decía, bueno, y una señora con tono triste y de desaprobación soltó un... Niñas cuidando niños. Oh, niñas cuidando niños. Y se bajó así del camión. Y nosotros decíamos, señora, ese es un costalito de harina.
No, ya está.
Niñas cuidando niños, decía. Y se alejaba. En fin, nos chocó la actividad, pero también fue interesante. Ese vikingo era un maestro diferente. Nos daba puntos por leer. Teníamos que hacer breves reseñas de los libros que leíamos o mínimo hojeábamos. Por ejemplo, Tus zonas erróneas era igual a 150 puntos, algún cuento de Lovecraft y a 250 puntos, pero el que más era el Kama Sutra, por ese nos daba 1000 puntos. Esas escuelas de la periferia de Fenia. Bueno, y realmente parecía, o sea, por un lado les daba el Kama Sutra y por el otro lado les daba la responsabilidad con el costalito de harina. Si ustedes practican mucho este libro, puede pasar esto, les decía.
Exacto.
Son los riesgos, pero tienen 300 puntos por leerlo. Bueno, realmente parecía un vikingo. Ah, sí, tenía el aspecto de vikingo, por eso decía, llámenme vikingo, no me enfado. Ya saben, la imagen estereotipada del vikingo, borrachín, regordete, blanco, con nariz y mejillas rojas. Bueno, tanto estereotipo, ¿no? O sea, sí, le faltarían 2 metros de altura y ya está perfecto.
Sí.
Bueno, cabello amarillo, medio largo, le falta nada más unas botas peludas y un escudo.
Tiene.
Sí, unas botas peludas y un escudo. Ah, sí, y sostenido por una cola y un bigote prominente. Y bueno, y a saber si aún da clases, vaya aún a saber.
Ajá.
No sé, pero bueno, gracias, Nave, por estos viajes en el tiempo. Se les quiere, dice Estrella Fugaz, de Ciudad de México con sus costalitos de harina.
Sí que sí.
Bueno, para hacer tortillas en
este caso.
Sí. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, llega con ustedes el Hollín de Iztapalapita, la bella Ciudad de México.
¿Cómo está, Hollín?
Bueno, desde Iztapalapa, el Hollín dice, ¿qué onda, Nave? Espero se encuentren muy bien aquí el Hollín observando el paso de los trenes del Mame a la lejanía. El mensaje del huevito... Sí, me recordó una anécdota de la secundaria. En la clase de formación cívica y ética, la maestra nos hizo cuidar un bebé. Que era de ella. Y
claro,
se quería ir a bailar. Decía, ¿quién me cuida al bebé ese? Pero maestra...
Es parte de un trabajo práctico.
Es parte de un trabajo práctico.
Sí,
yo me tengo que ir a un baile.
Tendrá
porque,
calificación.
Claro, cuestiones de... me lo tienen que regresar bañadito y alimentadito. Dice, esto es una semana cada grupo. Lo tiene, se pueden formar grupos de 5, 6.
Claro,
eso no hay pedo,
no.
Pero me cuidan la criatura. Bueno, la cuestión es que nos hacía cuidar un bebé de juguete. Aquí les decimos nenucos. Claro, los nenucos son un aspecto así de bebecito, ¿no?
Ajá.
Son bien horribles.
Sí. Sí,
pero bueno, ahí estaban. Entonces, bastante horrible. Es el cachorro de humano como para hacerle un muñeco, que es igual, ¿no?
A huevo.
Pero bueno, ahí estaba el pedo. Y que debíamos rellenar con piedras de acuario para que pesara. Porque el nenuco no le pesa.
Claro.
Y entonces había que rellenarlo con piedras de acuario. ¡Oh, qué pedo! Bueno, esto según era para que viéramos lo complicado que es cuidar un bebé en la vida. Bueno, y ya les estoy diciendo, y es leve, porque ese, es el nenuco. Bueno, y cómo nos limitaría en hacer otras cosas y nos cuidáramos de caer en esa responsabilidad, porque hay muchas cosas que ahí se cortan. Bueno, la actividad era en parejas, hombre-mujer, mujer-hombre, como quiere la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana.
Romántica.
Bueno, y turnándonos en cuidar el muñeco un día cada uno, para que hoy te toca a ti, no, a mí me toca. tocó ayer, pero ¿cómo? Y así empezaron las peleas maritales,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, hago pareja con un morro acá que tenía unas ondas, pero la cosa se complicó el segundo día. Tenía la muñeca en la mesa y de repente veo cómo se le cae la cabeza. Yo totalmente espantado. Chale. Y esta historia, por supuesto, que continuará.
No.
Damas y caballeros, llega Carlos el Pedorro desde Querétaro, México.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, nave, ¿cómo están?
Campanita,
Carlos. Viene con su muñeco, sí. Viene con su huevo. Ah, sí, ahí los tiene. Muy bien. Bueno, ¿por qué dos huevos? Escúcheme, con un huevo había que venir,
claro,
Carlos.
Claro, claro.
Le pido, por favor.
Ahorita
bueno,
con Campanita también.
Ahorita con Campanita. Sí, sí, sí. Tiene un desmadre, Carlos.
Sí.
Se queda con nosotros aquí en la nave, Carlos el Pedorro de Querétaro, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Móndrigo, por el Pochi de Orizaba, por el expatriado Chintololo, por el LG de Jalapa, por Hikari, por la Listing, por el Chaquetas de Papantla, por el Game Over, por la pequeña Liz, por el Muleta, por el Dragón Senpai, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por el Carlos de Corte Madera, por el Metal Forever, por el Maleante de Orange County. Y así nos despedimos, Frigia, por derecha, por donde su
buen estado,
por lefa, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras 3. Nos estaremos recontando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo celebrando.
Celebrando.
Encendiendo velas, diciendo Yanatová.
Yanatová.
Con su kipá y diciendo es año nuevo, como si fuera un rabino o una mámele.
Una mámele, no mámele. Ah, sí, es verdad.
No mámele,
no mámele. Es el año nuevo judío.
Sí que sí.
Sí, se viene celebrando desde la tarde del domingo 25 de septiembre hasta la tarde de hoy, martes 27 de septiembre, año nuevo judío número 5783. Bueno, Rosh Hashaná, comienzo de año, junto con el Yom Kippur, que es el día del perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yanim Norahim, días terribles, por ser el momento en que Elohim, el creador todopoderoso, Dios, digamos, juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año.
Oh.
En la religión judía, en las creencias judaicas, es muy determinante de cómo empiezas el año, más o menos se va a determinar todo el ciclo anual. El primero de Jirei no es solo el primer día del año, sino también su cabeza. Así como la cabeza comanda el resto del cuerpo, del mismo modo, en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán durante el año. Entonces, como que está escrito, vaya uno a leerlo o no, pero así son las
importantísimo
cosas.
Importantísimo cómo se comienza.
Totalmente. Año nuevo, eso ha pasado mucho, digo, en las creencias del cristianismo, por ejemplo,
es que
de
uno dice,
cómo comienzas el año.
No mames,
claro,
sí,
a huevo.
Bien, por favor.
Efectivamente.
A huevo.
Y muchos dicen, bueno,
sí,
como comienzas el año, no hay tiempo de revertirlo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y tiempo de cagarla también,
también
digo, tampoco
sí,
uno se puede
claro,
relajar.
Claro,
pero
huevo,
así las
sí
cosas. Año nuevo judío, de acuerdo con el calendario judío, conmemora la creación del primer hombre, como está narrado en la Torá, a partir de los 10 días del temor antes del Yom Kippur, el día del perdón. Yanatová es la expresión para saludar y desear un próspero año nuevo.
Sí,
el famoso próspero es Yanatová. Así que es tiempo de usar el Yanatová. ¿Y qué se come en estos días?
¿La mesa
de la mamele, de la bobe, que viene a ser la abuela,
claro,
¿no? ¿Con qué manjares nos...? Bueno, hay mucha manzana, mucha miel,
claro,
mucha granada.
Claro.
Entendamos que es también gastronomía de Medio Oriente, ¿no? Y tiene relación con muchas recetas de esa zona y muchos productos que se dan, como los dátiles y demás, ¿no? Hay carne de cordero o de pollo, huevo cocido, mezclas de frutos secos, como alimentos más específicos del año nuevo, están vegetales como el puerro, las espinacas, zanahoria, calabaza. Y ya hablando puntualmente de comidas, tenemos el jalá agulá, que no tengo ni idea qué es, pero jalá agulá.
De esto sí tengo algo de idea.
Ajá.
Es como un pan dulce redondito. De comida le vengo manejando.
Le viene manejando, sí, claro. Muy bien. Tragos y comida, hablen con el señor Lagartija.
Pan dulce redondito.
El jalá agulá viene a ser eso.
Sí.
El Jefit LeFish, Jefit LeFish, tan conocido de nombre porque ¿qué viene a ser?
Bueno, son unas bolitas como de pescado molido.
Al pescado
muy,
lo muelo.
Muy clásicas de la gastronomía judía.
Sí, claro, Jefit
LeFish. Tienen pescado y otras cosas, pero básicamente es pescado, pescado
bien,
molido.
Básicamente pescado molido con sí. otras cosas, viene a ser el Jefit LeFish, que se utiliza también mucho en casamiento. O sea, claro. está siempre presente sí en toda sí. mesa judía. Los bareniques.
Sí, son como unas pequeñas empanaditas, pero de pasta, que pueden ser rellenas o no. A veces están rellenas con queso, con puré de papa, cebolla, con col.
Ajá, sí. Estaría más cerca como de una comida italiana, ¿no? Como póngale, una pasta italiana rellena.
Una pasta clásica,
o algo así, un raviolón.
Pero en forma como de empanada.
Así que esos son los famosos bareniques. Sí, también los niches.
Bueno, estos son una masa de harina y puré de papas, como un pancito.
Sí.
Pero que puede ir relleno, como con cebolla, nueces, espinaca.
Un pancito relleno.
Sí, póngale.
Bien.
O relleno con lo que se le ocurra al chef judaico,
en
digamos.
Este caso, claro, que va a ser
el que lo va a realizar,
el encargado. ¿No? Totalmente. Sí. Bueno, así que tiempo de halagulá, de gefilte fish, de bareniques, de niches.
Sí,
y Yanatová, que es lo que aplica en estos momentos. 5783, y a toda la comunidad judía, el feliz año nuevo. El próspero, ¿no? Le aplicamos
claro,
el próspero,
sí.
totalmente.
Prosperísimo.
Prosperísimo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso sandwichita.
Sí, que sí,
un sandwichita. Beso enorme, feliz cumpleaños para la sandwichita ahí en Jalapa, Veracruz. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.